El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
¿Es el Hombre de las Tabernas esto? ¿Esto se llama? ¿Estoy seguro de que se llama El Hombre de las Tabernas? Pues un saludo para El Hombre de las Tabernas. Se llama El Hombre de las Tabernas esto. ¿Estáis seguros? Se llama. ¿Vais a ir a full con este nombre? ¿Seguro? ¿Seguro? Pues nada, un saludo para El Hombre de las Tabernas. No me queda otro remedio. Soy Edu Galán de Mongolia. Por favor, seguid adelante y no dejéis las drogas. Un abrazo.
¿Que por qué hago el tonto? Porque queda tiempo para que llegue
exacto,
la música.
Exacto.
Estamos con el subidón. Y yo soy Roberto Prada, dirijo el cotarro, si es que uno ya tiene tablas. Y tengo el placer de anunciar que arranca El Hombre de las Tabernas.
Pues bien, ¿sabéis qué pasó con el Mundo Today esta semana?
Hizo una broma y alguien no la entendió.
La semana pasada la señorita Mariló Montero les denunció alegando que se habían inventado una noticia.
En el Cuéntaselo Paco de hoy vamos a tratar del tema gay rey de la sociedad.
El tema gay rey.
El Chema Chaleco.
Le enseño luego el guión, que lo tengo puesto.
¿Tema rey o gay?
Le ha traído a su
coste. Pa' una vez que hace guión y pensando, te equivocas.
Pensando,
¿está bien?
Nada, siguiente, siguiente.
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, sí. Tiene que ver con los pisotones.
¿Pisando fuerte?
No.
¡Vamos! No, pero ¡vamos!
Que
lo
claro que no, va, no vale.
¡Vamos!
Sí que vale, no vale.
Escucha.
Sí, claro,
no
vale.
Ha dicho lo sé.
¿Estás seguro de eso?
Todo el mundo trolea, Paco.
¡Lo sé!
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 21, es martes 6 de mayo. Son las 3 y 4, estamos en directo en Radio UMH, guapamente. Programa 21 del Hombre de las Tabernas, mi número favorito y la llave para la mayoría de edad de Estados Unidos. Con 21 programas a nuestras espaldas podríamos beber allí según su ley. Conducir podríamos desde los 16 y tener armas desde que pudieses empuñar una. Eso es otra gente, eso no otras costumbres. Los americanos y los españoles tenemos una concepción diferente de la vida, excepto en la cultura del consumo que deriva del capitalismo. El capitalismo es exacerbado, gasta tanto como tengas y pide más para gastar más, porque con gasto moverás el mundo. Como dirían en los pueblos españoles, otra cosa no, pero pa' tontas, que también se podría traducir por nos reímos del Black Friday y las fiestas de Halloween, San Valentín, etc. y resulta que somos cagaos y meaos. Estamos deseando tener 4 duros para gastarlo, a eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque de otra forma el sistema se hunde. El capitalismo se define gráficamente como una curva que siempre crece. Imaginad la gráfica X igual a Y, la de la bisectriz del ángulo, la de... Venga, vale, calma. Vamos a hacer un ejercicio simple, ¿eh? Mano izquierda al aire, todo el mundo, va, no seáis tímidos. Pulgar e índice haciendo la L, el loser, vale. Acabáis de formar un ángulo recto. Y de ese punto de unión surge una recta equidistante de ambos dedos que se dispara en el aire. No es exactamente recta porque tiende al infinito. Miradla cómo sube más y más y más lejos y construye castillos. Si algo va mal, sube. Si hay recesión, sube. Si hay crisis económica, sube. Se basa en la creación de dinero. Pero ¿cómo es eso posible si todo lo que sube baja, no? 21 blackjack, 21 gramos, 21 días juntos, lección 21, ritmo 21, 21 formas de romper un matrimonio a punto de cumplir los 21. ¿Cine de factoría hollywoodiense? ¿Se esfuerza por describir a estos humildes integrantes de un espacio radiofónico que no entiende de curvas sino de palabras? Bueno, algo de curvas sí que entendemos, pero eso queda en la intimidad de la taberna. Y si tenemos streaming, que algún día lo tendremos, entonces puede que veáis y descubráis qué se cuece en este estudio de Radio UMH. Quería hablar yo hoy de mates y no sabía cómo hacerlo. Los economistas hacen el juego a los abogados, elaboran un lenguaje farragoso para que nos perdamos. Y en este sistema se ha instalado también la clase política. Una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación... Bueno, os suena. Tristemente os suena porque como muchos otros no lo entendéis. Yo no lo entiendo al menos. Y si tengo que explicarlo, digo que pretenden confundirme porque cuando alguien quiere hacerse entender, pone esfuerzo para que su mensaje sea limpio y cristalino, sin ambigüedades. Y así os cuento que según las leyes de Newton, toda fuerza ejercida sobre un cuerpo experimenta una fuerza de igual intensidad y sentido contrario. Acción y reacción. Es decir, incluso cuando pisas a la hormiga te pisa. Cuidado con las curvas, que siempre suben. Tal vez la mano izquierda cambie de posición si el obrero se convence de que le están engañando. Facebook, Hombre de Taberna. Twitter, @ Hombre de Taberna. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa de Besa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y yo soy Roberto Prada, dirijo el cotarro y tengo el placer de anunciar que arranca ¡El Hombre de las Tabernas!
Let's go.
Antonio Teca.
Antonio Ruiz Ferrer, no hables todavía. Abrimos el hachazómetro de la semana. Ahora sí, queda inaugurado el hachazómetro. Y tu sección, como siempre, porque tengo que abrir el hachazómetro antes de que hables tú, que vienes repartiendo siempre pan, el panadero.
Pero qué mentira más grande, por favor.
Y encima hoy anuncias que tienes una entrevista.
Pero no me hagas spoiler, que ya lo había hecho yo por Twitter.
Ya te había boicoteado.
Bueno, me había boicoteado yo mismo, pero bueno. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio con más quilates que los testículos de Luis Bárcenas. Vosotros no sabréis a qué viene esto. Durante mucho tiempo, Luisito fue la gallina de los huevos de oro del Partido Popular y ahora solo la cabeza de turco.
Oh, pobrecito.
Aunque claro, en la cúpula del Partido Popular, los turcos no son habitantes de un país, sino esos de turbante que hacen kebabs. Volvemos después de Semana Santa.
Sí, bueno.
Volvemos después de Semana Santa.
Un mes de vacaciones casi.
Y hemos vivido unas vacaciones repletas de sorpresa, como por ejemplo que los cristos de varias ciudades se inculcaron la actitud de Carromero y Ortega de Cano y provocaron accidentes. Esto no quiere decir que los pasos iban ebrios como los personajes que acabo de citar. Pero bueno, el destino ha hecho que Ortega de Cano ya esté en la cárcel, como diré posteriormente, y así pueda cumplir la ilusión de una vida, volver a estar al lado de su hijo, José Fernando. Pero bueno, y hablando de accidentes, toca hablar de Francisco Marguenda.
Venga, Marguenda.
En prensa, bueno, en verdad no había nada de Francisco Marguenda, era para citarlo y quedarme más tranquilo.
Marguenda.
Hoy toca hablar del diario El País, que como todos sabéis, cambia de director.
¡Uy! ¿Cambio de director?
Por fin se ha anunciado oficialmente que Antonio Caño...
Espérate, ¿has dicho anunciado o denunciado?
Bueno, denuncian más a mí que al País, pero bueno. Antonio Caño ha sido escogido.
subconsciente.
Bueno, de manera oficial, con un apoyo del 42% de sus compañeros, y le toca dirigir una nave que últimamente vive demasiadas tormentas.
¿El 42% de apoyo?
No tiene mayoría absoluta, no es el Partido Popular en Valencia. Que nadie se lo explica, pero
entonces,
sí.
Entonces, si toma alguna decisión, no puede decir, es lo que votasteis, amigos, votasteis mayoría. No puede decirlo.
Y bueno, ahora ya no hay más prensa, no hay chistes, hoy
no hay prensa.
Somos super light.
Ni noticias radio, el periodista digital que está de vacaciones.
Sí, hombre, sí. Me preocupa. Pero bueno, vamos a por la televisión, que chicos, malas noticias.
¿Qué?
Germán Terch ha abandonado 13TV.
¡No!
Nuestro espacio favorito ya no tiene a Germán Terch. Ahora solo está Alfonso Berlo, se siente el pobre marginado. Es como cuando Amedio perdió al mono.
Espérate, ¿le han hecho la típica broma como esta que monta Kim Jong-un de tengo un festival en Champagne, República Checa?
En Pyongyang, República Checa.
¿Le ha hecho un lío al pobre hombre este, Germán Terch, de Nitro, por ejemplo, diciéndole vente a mi televisión, que aquí puedes hacer lo que quieras?
Te metemos en el chiringuito si hace falta.
Ahora que han cerrado Nitro, la Sexta 3...
No lo sé, pero él decía que él ya no estaba por la labor de aguantar rufianadas, o sea,
rufianadas.
La palabra. Hemos vuelto al 1910.
¿En 13TV hacían rufianadas?
Está Max Estrella y Latino de Hispalis, de Luces de Bohemia.
Voy a montar un hachazo porque ha caído seguro.
Bueno, ahora solo queda que se vaya del periodismo, de España y, bueno, ya del mundo en general.
¿Podría ser uno de los jóvenes talentos que emigran?
Bueno, jóvenes y talentos tampoco. Emigrar puede ser, pero jóvenes y talentos
¿Te imaginas
tampoco.
A Germán Terch en la valla de Melilla?
Me imagino a mí balanceando la valla y que se cayera. Pero de buen rollo.
De buen
rollo. Bueno.
¡Germán Terch!
Y como ahora estamos un poco en repaso light, vamos a pasar a radio. Está siendo un poco rapidillo porque ahora veréis una sorpresa que tenemos preparada.
Muy ligero.
Una sorpresa.
Bueno, sorpresa, lo he spoileado ya por Twitter, pero bueno.
Hay que cerrar con esta, ¿eh?
Una terrible noticia. Otra. Oh. Estamos muy mal hoy. Intereconomía Radio y Es Radio se han hundido en el último EGM.
¡No!
¡Más!
¡Más!
Y yo, que lo siento mucho por Julio Arice y Jiménez Rosanto, yo lo siento mucho que les vaya mal, ya que si no, la Antonioteca no sería posible. Bueno, sin ellos y sin la Sexta Noche, que últimamente me hace la sección.
Los zoológicos cada vez están menos poblados. Tienen menos público, tienen menos público.
Y menos bello público. Bueno, como dato destacable, Intereconomía Radio ha descendido un 124% respecto al año pasado.
Deben oyentes.
Sí, además, creo que han hipotecado a los locutores. Aquí si hipotecaran a los locutores tendríamos un problema muy grave, ¿eh?
Camionero de Málaga, si estás ahí dando feedback por Twitter, que sintamos tu calor al otro lado de las ondas.
Hemos contratado un jefe de prensa que posiblemente lo tengamos que hipotecar, Chema.
Hemos contratado a Dirk con el nombre de las tabernas porque como ya habíamos subido a 5 oyentes, hemos dicho es el momento de crecer.
Pero bueno, ahora vamos a pasar a algo serio. Hoy en la Universidad de Miguel Hernández hemos tenido el placer de disfrutar de la presencia de gente que mola, de gente que se mete con todo el mundo como hago yo, como hacéis vosotros. eran los gamberros de la revista Mongolia, era Pérez Rusiñol y Edu Galán, que además han tenido la decencia de pasar por los estudios de Radio MH a lo serio y luego a lo nuestro.
Revista satírica, sección satírica.
Y este top es un top muy especial en el que entrevistamos por primera vez en la Antonioteca a alguien y además a lo grande. Vamos
adelante,
con el top.
Vamos.
Si Luis Bárcenas, el Martin Luther King español, cayó, la Antonioteca solo puede ir hacia arriba. Solo se puede explicar afirmando que por fin tenemos entrevistados. ¿No queríais una entrevista? Pues tomad dos tazas. Si en vez de llamarme Antonio Ruiz me llamara José Arteaga Cano, no serían dos tazas, sino dos cubatas. Tengo el placer de presentaros a parte de la plantilla del medio más gamberro de España, la revista Mongolia. A mi lado están dos grandes como Edu Galán y Pérez Rusiñol. Hola Edu, hola Pérez.
Hola, buenas.
Hola.
Bueno, os explico, esto se trata del top semanal, el top de los medios de personajes públicos que, por decirlo de alguna manera, meten la pata. Y bueno, y como la tradición mande, y si no que se lo digan a Sevilla y la Semana Santa, vamos con el top 3, que esta vez tenemos dos frases y una noticia. Se junta en un mismo programa Edu Galán, Pérez Rusiñol, Mariló Montero, Salvador Sostres y José Ortega Cano. Vaya remillete de flores.
La verdad, sí.
Sí.
Bueno, en el top 3 se encuentra nuestra chica hot top 3 2014, Mariló Montero, que nos deleitaba con su presencia en el programa de Canal Plus Ilustres Ignorantes, con frases como la siguiente. Tengo el suelo pélvico en perfecto estado. Ahora, Edu, Pérez, os voy a hacer un test y tenéis que elegir la respuesta que más coherente os parezca.
Vale.
Bueno, A. Vendió su suelo en perfecto estado y lo cambió por parqué. B. Le trasplantaron el suelo pélvico de la Pantoja y se hizo tonadillera. C. Dani Alves se comió un suelo pélvico en homenaje a ella. D. Respuesta de libre elección.
Es la pregunta, o sea, es complicado. Dime cuál era la B.
La B, le trasplantaron el suelo pélvico de la Pantoja y se hizo tonadillera.
Pero el suelo la Pantoja no tiene suelo pélvico, o sea, le viene de la parte superior de la boca. O sea, eso, yo creo que es la B, pero realmente no le viene de su suelo pélvico, le viene de lo que viene siendo el bigote.
Es herencia de Kiko Rivera, o sea, se pasa con el tiempo, ¿no?
Sí, eso seguro. Yo marcaría la B.
¿La B? Yo marcaría la C porque Dani Alves también se sabe que le gusta mucho comer, ¿no?
O sea, Mariló Montero se come el plátano en homenaje a Dani Alves, que es curioso porque es un plátano que no está maduro, o sea, que también es racismo, no te comes el plátano negro.
Sí, y luego, sí, ¿no?
Dani pues Alves...
Ya lo dices tú, ¿eh?
Eso lo estás diciendo tú.
Bueno, en el top 2, Salvador Sostre nos delitó con una de sus grandes frases que dice cada semana, que demuestra su cruzada contra los parados, que continúa. El columnista del diario El Mundo afirmó lo siguiente: si no os da vergüenza estar en el paro, no valéis para nada. Vamos con el test. A. El mundo iría mucho mejor sin Sostres, y el diario también.
¿Sí?
La vergüenza se perdió en la frente de Sostres.
¿Sí?
El paro no existe, es Salvador Sostres vestido de ratoncito Pérez erótico. Y D. Respuesta de libre erección.
Yo la D, o sea, yo creo que joder, que diga eso Salvador Sostres, que no, que tampoco es la persona... O sea, se dedica a trabajar sentado. O sea, tampoco es la persona muy adecuada para hablar del esfuerzo de los demás, ¿no? Esto me parecía, aparte, que viene de buena familia. O sea, tampoco es...
Hay quien dice que es un nieto ilegítimo del rey. Obviamente debe ser una mala licencia, pero existe.
Sí,
corre,
sí,
esto,
sí,
¿eh?
sí.
En todo caso, el problema es que él, no es que lo diga ahora, lleva muchos años diciéndolo en muchos medios distintos, ¿no? O sea, ha estado en muchos medios que siempre le han ido riendo las gracias como esta. O sea, no es ninguna novedad.
Sí, de hecho, creo que dijo hace poco que el paro no existía. Era personas que tienen miedo a esforzarse. ¿Se esfuerza mucho él? No.
No, sobre todo, es que es a lo que vamos, sobre todo cuando es hijo de familia pudiente. Es que eso es un tongo. Es que, y aparte que le encanta comer, si es que cada vez está más gordo.
Pero
o sea,
hay que reconocerle que es ingenioso.
Es ingenioso, sí, pero dentro
es
de la maledicencia.
Probablemente una competencia dura que tenemos en Mongolia, ¿eh?
Sí, eso es lo más jodido.
Es muy buena competencia.
Sí, o sea, ¿vosotros creéis que vuestra mayor competencia es El Mundo y La Razón? Por ejemplo, como noticia, como periódico de humor.
Como periódico, yo creo que está, sí.
El jueves es bueno, ¿eh?
No, pero me refiero así de los que creen que son serios.
El jueves
es buenísimo.
Bueno,
el jueves
pero
es buenísimo.
La competencia probablemente viene
sí.
por ahí, ¿no?
El ABC también está muy bien. El otro día cuando hablaba de la universidad pública, que es un desastre y tal. Coño, que es que sois un lastre para Vocento. O sea, ¿cómo te atreves a hablar de la universidad pública si no sabéis ni vuestra empresa gestionarla, ¿no?
Bueno, y luego está La Razón, que tiene al humorista número uno en España, que es Francisco Marguenda, ¿no?
Sí.
Hay muy buenos humoristas allí, ¿eh? También. No sé si Marguenda es el mejor.
Sí, Marguenda es muy... Nosotros pues sí, hemos hablado de Marguenda bastante, pero es un humorista...
Pero publica en el domingo el Observatorio Romano, que es la portavoz del Vaticano. Ah. Allí hay... no sé si es mejor incluso, ¿eh? Pero bueno.
Y bueno, y en el top 1, la noticia. José Ortega Cano entra en la cárcel después de haber sido acusado de conducir ebrio y provocar la muerte de un ciudadano. Tras mucho esperar, el torero ha entrado en prisión donde se le espera una temporadita. Sí. Vamos con el test. A. Ortega Cano está triste por entrar a prisión, algo bastante lógico. B. Ortega Cano y su hijo José Fernando han creado un grupo paramilitar en prisión.
Sí.
C. No os acordáis de nada porque salisteis ayer de fiesta con José Ortega Cano. D. Respuesta de libre elección.
Yo marcaría la B. Es decir, me atrae mucho la idea de que padre e hijo, no como otros grandes padres e hijos como Pablo Escobar, que sus hijos no han sido capaces de continuar su magnífica labor, junten y se monten un comando paramilitar. Y aparte, sobre todo, cuando uno de ellos, al menos uno de ellos, sabe matar gente.
El Grand Theft Auto San Andreas sería mucho mejor si la saga sería de Ortega Cano y su hijo.
Eso es, Ortega Cano, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Gin Tonic.
Y yo digo la A, aunque sea sosa, pero yo hago la parte seria de Mongolia y solo hechos probados, ¿no? Todo lo otro, muy raro.
Pero posible.
Posible.
Imagino, pero yo me tengo que quedar con la A.
Bueno, y se acaba este test, creo que es lo más, la entrevista menos seria que os han hecho aquí en la universidad. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a Per y a Edu por acompañarnos. Pues nada, nos despedimos, espero que os haya gustado.
Sois un saludo.
Muchas gracias.
Vamos, vamos.
Salud.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
En estos días celebramos la Semana Mundial de la Radio. Parece que fue ayer cuando empezó esta aventura de estudiar periodismo y recuerdo que casi no conocía a mis compañeros en esas primeras semanas en la facultad. No teníamos la complicidad de la que ahora disfrutamos tanto y nunca imaginé que un buen día Roberto nos propondría empezar con un programa de radio. Recuerdo casi las palabras exactas en la cafetería de Zavares. Soy alumno de la UA y me han enviado un mail diciéndome que si quiero puedo hacer un programa en una radio que tienen allí. Me gustaría contar con vosotros. Me hizo muchísima ilusión y no voy a negarlo. Sin embargo, yo sabía que la radio no era lo mío. No me veía del todo cómodo y de hecho sigo teniendo un nudo en la garganta cada vez que me pongo delante de un micro. Sé que además esta gentuza que tengo a mi alrededor, si tengo algún error, me lo recriminará nada más salir del estudio. Pero también sé que tengo conmigo a los mejores estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y que yo solo puedo aprender de ellos. Si alguien cree que estoy equivocado, que venga y me lo diga. Le demostraré que nunca he estado más seguro de algo.
¿Y si soy yo el que te lo dice?
Gracias por joderme la sección. Es cierto que en el Hombre de las Tabernas no hacemos el periodismo que sabemos hacer. Es probablemente el bálsamo que tenemos cada martes para eliminar esos fantasmas que nos tienen quemados de estar tantas horas dándole vueltas a si ponemos un plano u otro en un determinado segundo o a si una determinada palabra está colocada en el lugar idóneo. Porque sin pensar que nos van a matar por culpa de la sección de Antonio o la de Paco, sin esa entradilla de Roberto, de la que el mismísimo Tony Garrido estaría orgulloso, o sin un absurdo títeres con la voz de Andrés, la semana no sería lo mismo. Pero tampoco me quiero olvidar de mi Connie, que a pesar de que hable de rock y no me guste nada, la semana no sería lo mismo, pero tampoco de la sección de fútbol. Nunca le he dicho a Javi y a Rafa que su sección me parece lo más digno del fútbol en la radio. Y os quiero dar las gracias a todos.
¿Pero quién se ha muerto?
El Cristian está malito.
Igual la sección hoy es más corta de lo normal, pero tampoco quería hablar más de la cuenta. Sé que el mejor favor que te puedo hacer a ti, oyente, es tardar lo menos posible.
El autohachazo, tío.
Solo hay un oyente, es el camionero de Málaga. Es tardar lo menos posible para que podáis escuchar más a mis compañeros. Celebramos la Semana Mundial de la Radio, repito. Probablemente la penúltima que celebre con un programa del Hombre de las Tabernas. Aunque, quién sabe, igual algún directivo de radio nos acoge porque, como a ese camionero de Málaga, le endulzamos la vida aunque sea solo una hora a la semana. Habrá miles de periodistas más serios y con mejores voces que nosotros, los taberneros. Pero estoy seguro de que ninguno de ellos tiene tantas ganas de hacer radio como nosotros cuando llega un martes. Señores, esto es El Hombre de las Tabernas. Lo demás es ruido o es silencio.
¡Cuéntaselo a Paco!
Primero, un aplauso para Cristian. Me ha quedado reflejado antes.
¡Ole! ¡Ole!
Y ahora un aplauso para Paco.
¡Dámelo!
Francisco Hernández, ¡cuéntaselo a Paco! Me gusta porque no ha cambiado la sintonía todavía.
Bueno, dale tiempo, no. Hoy hemos ido un poquito más apretados de tiempo de lo normal, pero bueno.
Un poquito más. Vamos a empezar en la sección 2 horas después de lo normal. Normalmente se empezaba a las 9 de la mañana el martes y hoy has empezado a las 11. No, ya era más tarde.
Sí, claro, a la 1:30 me puse a hacer audio. Bueno, pero yo creo que ha merecido la pena. Hoy, como bien ha dicho Antonio, hemos tenido unos invitados muy especiales, a Edu Galán y a Pérez Rusiñol, de la revista Mongolia. Y bueno, pues como el reportero dicharachero del programa del Hombre de las Tabernas, me he aventurado a decir un tema, que en este caso ha sido los haters.
¿Haters? ¿Qué son los haters? Explícaselo a los haters.
Bueno, ellos lo van a explicar ahora en el audio. O sea que, si quieres, Roberto, damos paso a ese audio y espero que no defraude.
Adelante con el audio de Paco.
Suele ser un pajero, ¿no?, que vive en casa solo con su madre, así no, normalmente, ¿no?, que vive en casa solo con su madre y que dedica su vida permanente a estar en redes sociales y a tocar la polla a gente que estamos trabajando, ¿no? Deja en paz a la gente que está trabajando.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia o vuestra mejor experiencia como revista Mongolia con una de estas personas? Ya sea vía Twitter o ya sea incluso en persona, que se hayan reconocido por la calle.
Sí. No, en persona luego no son gente muy educada, no tienen huevos. O sea, pero por Twitter te mandan, pues yo qué sé, cuando sacamos la portada de Empieza la Yihad con un Cristo lleno de bombas, nos mandan el rollo este que con Mahoma no tenéis cojones, ¿no? Entonces, claro, alguien que vive, que es un estudiante o un teleoperador de Movistar, no tienes cojones con Mahoma, ¿no? A ver, suelta tus manos de tu pene, ¿vale? Dedica el tiempo a otra cosa.
¿Tienes miedo, en cierto modo, de que la gente se quede únicamente con el impacto de las portadas y las contraportadas a la hora de hablar de Mongolia? ¿Que el mensaje, el trasfondo, se quede simplemente en una portada o en una contraportada?
Bueno, eso pasa siempre. Es decir, no puedes pedir que el 100% de las personas lleguen a más allá, ¿no?, que de la portada. Nuestros números, como pasa con cualquier cosa de humor o de sátira, tienen diversos niveles de lectura, como pasa también a los Simpsons, por ponerte un ejemplo. Obviamente los Simpsons son mucho mejores que nosotros, pero los Simpsons los ve un niño y se parte el culo, pues yo qué sé, por Homer cayéndose. Pero en cambio, yo qué sé, un adulto o gente pues que tenga unas lecturas, pues venga Tomás Pinchón con una bolsa en la cabeza y pillan el chiste, ¿no? Pues con nosotros pasa lo mismo, no puedes aspirar a llegar a todo el mundo, o sea, quien quiera que pase y quien no, pues no. Ya con que si asimilas y entiendes bien nuestras portadas, como por ejemplo este de Bota Suárez para Europa, que no tiene nada que ver con Suárez. O sea, la idea de Suárez es un ideograma, no tiene nada que ver con un muerto. Tiene que ver con la figura de alguien que ha sido entronizado y que nosotros utilizamos como sátira para criticar que no tenemos candidatos para las elecciones europeas, que es toda una broma, ¿no? Entonces, pues te puedes quedar en joder qué bestias que están haciendo bromas sobre un muerto o ir un poco más allá. Pero eso ya depende de lo que tú le pongas. Yo estoy andar pidiendo a la gente y muchas veces veo cosas y me quedo en la superficie. O sea, que tampoco me molesta.
Documentándome un poquito, Edu, he visto que empezaste estudiando...
No te documentaste nada, no sabes ni quién soy.
He visto que empezaste estudiando psicología y que finalmente te mudaste al periodismo por recomendaciones de otros escritores. Nosotros en el grado de periodismo tenemos 4 asignaturas de psicología y una, algo deficiente, todo hay que decirlo, de periodismo radiofónico. Además, no realizamos ninguna asignatura sobre social media o específica de redes sociales, que es posiblemente el futuro, bueno, posiblemente más que posible el futuro del periodismo. Todo esto viene desde la Consejería de Educación, los jefes. ¿Es esta la manera de formar a futuros periodistas?
No sé, yo soy licenciado, yo soy psicólogo, aunque no lo parezca, con esta cara de gilipollas, y la verdad es que la carrera, aunque no me dedique a ella estrictamente, sí me ha servido para mucho. Es decir, me ha servido para diversas cosas, bueno, muy largo de contar. O sea que, bueno, al final tú te buscas tus castañas. O sea, a mí me ocurrió, la verdad que decías que me metí en el periodismo por... No, la verdad es que me metí en el periodismo simplemente porque se veían más. O sea, los psicólogos son bastante setas, las psicólogas, porque en general son 99% de tías, eran bastante setas y yo me lo pasaba bien, pero vi que en el periodismo y esta gente se drogaban y se veían más y salían más por las noches y esto, y dije, joder, me gusta esto. No, me gusta. Y como tampoco sois unos desgraciados, que incluso gente de fuera de vuestra profesión puede ejercer de periodista sin ningún problema, pues me acogieron con los brazos abiertos. Y digo, es que encima soy gilipollas. Y en el periodismo solo me he encontrado buena gente. Y nada, pues entonces me metí en el periodismo y a escribir porque vi que era gente muy divertida, que se reían con las gilipolleces que yo escribía o les interesaban. Y pues nada, y porque normalmente sabían siempre dónde estaba el siguiente bar. O sea, yo tengo grandes amigos periodistas y no sé cómo cojones lo hacen, pero dicen, mira, este está abierto. Entonces vamos y está abierto, ¿no? Entonces yo esto lo valoro mucho.
Y bueno, ¿y con qué, para terminar, ya que no te quiero robar más tiempo, con qué portada os quedaríais tanto en la faceta polémica como ingeniosa de todas las que lleváis?
A mí, ostras, es difícil porque hemos tenido bastantes hits, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que de las 22 tenemos 5 hits, que esto, hostia, está bastante bien. Yo, por cariño, me gusta mucho El Rey Podría Violarte. El Rey Podría Violarte es una cosa que le tengo cariño porque es que es muy satírico, es una barbaridad, que parece una barbaridad, pero luego lo piensas y dices, coño, la verdad es que podría hacerlo y no le pasaría nada.
Sátira pura y dura, el número 2 de la revista, ¿recordamos?
O sea, es una cosa que parece humor, pero realmente es algo muy serio, de un señor que por nacimiento, joder, está fuera de cualquier... O sea, podría violar a alguien, yo no creo que lo haga, sobre todo porque las muletas le impedirían el acercarse a cualquier cosa que no fuese un hipopótamo en el desierto, pues entonces va más allá de la simple broma, ¿no? De tal. Pero si alguien se queda solo del rey podría violarte, pues también me vale. O sea, con todo lo que te descojones, ¿no? Del rey, que es una cosa siempre muy agradecida de Robocop, pues entonces, con todo lo que te descojones de Robocop, del remake de Robocop, a mí me parece cojonudo.
Bueno, muchísimas gracias, Edu.
Paco, después de estas palabras que has rescatado, ¿qué quieres decir a nuestros oyentes?
¡Viva la libertad de prensa!
Bueno, es la opinión de Paco.
¿No te sirve?
Es la sección de Paco. ¿Nada más? ¿Seguro que no quieres decir nada más?
Nada más.
Seguimos. Prepárense el nombre de las
para el concursazo.
La Taberna del Rock, con Cristian Miconi.
Me gusta La Taberna del Rock porque sé que no puede pasar nada raro.
Bueno.
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 No, Miconi, tú no.
No cantes victoria. Yo no, yo no, claro, yo no. O eso espero, pero bueno.
Bueno, La Taberna vuelve tras casi 3 semanas de parón y todos los miembros del programa hemos disfrutado con grandes experiencias para enfilar el final de curso con un buen ánimo. Antonio, Paco, Roberto y Cristian se fueron a León para contar la travesía del equipo de básquet de la UMH. Javi y Rafa han desgustado unas espectaculares semifinales de Champions, de las que hablaremos más tarde. Espero, ¿no?
No.
Bueno, ¿y yo? ¿Yo qué he hecho? Pues acudir al Viñarock para divertirme con, como se ha definido en muchos medios, el mejor Viñarock de la historia.
De la música también tenéis cosas que hacer.
Sí, sí.
No, hombre. Pero luego digan, ¿eh?
Cosas útiles, sobre todo. Sí.
¡Hachazo de Miconi!
Los argumentos esgrimidos para ello son un nuevo escenario dedicado al reggae, una feria canábica y un cartel enorme y para todos los gustos.
¿Una feria qué?
Canábica.
Canábica.
Sí.
De camisetas, ¿no?
Sí, canábica,
¿no? De Candavaro.
Sigue, sigue.
Y bueno,
sigue.
Para analizarlo hemos traído al estudio a Chema Valero, que estuvo acreditado como prensa en el Festival de Villarobledo. Es estudiante de periodismo UMH, tercer curso, y es la tercera vez que cubre el Viñarock.
Y es Dircom del Hombre de las Tabernas.
Hombre, por supuesto.
Bueno, eso hay que verlo.
Nuevo fichaje.
No, está firmado ya. Chaleco, ya
tenemos
está.
Una servilleta firmada con eso, así que ya está hecho. Así que doy la bienvenida a Chema en nombre de todo el programa. Y Chema, yo creo que no soy el único que hubiese deseado que tenías que haber estado aquí antes, ¿eh?
En el Hombre de las Tabernas, sí, se refiere. Sí. En la radio, fijamente aquí en el estudio para siempre, no. Quería en el Hombre de las Tabernas.
Pero a lo mejor podía estar bien eso.
Se comenta
aquí
que puedo tener el contrato a perpetuidad pronto.
Sí, pagamos poco, ya nada. Entonces, ¿qué más da?
Debería pagar y todo, ¿eh?
Te puedo hacer fijo ya. Mañana.
Sin problema.
Sin problema.
Muy bien.
A Paco no le gusta, ¿eh?
Ni mucho menos.
Bueno, vamos al lío. Ha sido para ti, Chema, como han dicho todos los medios, el mejor Viñarock de la historia.
Depende de por dónde lo miremos. Si lo miramos por el lado de la empresa, para la empresa sí ha sido el mejor Viñarock. Uh-huh. Ha sido el Viñarock con más afluencia de público, por lo tanto ha sido el Viñarock en el que más dinero han sacado. Uh-huh. Y en el que mejores instalaciones y infraestructuras ha habido. Porque también estaba el streaming, que ha retransmitido en directo todos los conciertos.
¿Andrés?
Pues no lo sé. Puede ser, Andrés es un polifacético.
Por eso no estaba él aquí grabándonos el streaming cuando nos dijo, ¿no?
No.
Yo creo que si estaba Andrés...
A lo mejor se ha hecho rato.
Se nota que Chema es Dircon, ¿eh? Lo sí, primero sí que dice, afluencia, streaming... Bien, dinero para la empresa, me gustan sus palabras.
Al money.
Pero bueno, en cuanto a grupos, para mí ha sido uno de los peores, o quizás el peor en el que he estado. El cartel es el más flojo de los 3 años en los que yo he estado, porque yo soy más de rock, punk rock, y este año ha habido más reggae, más rap, 2 escenarios para ese tipo de música. No es lo que a mí me gusta y quizás es demasiado viña rap últimamente.
Sí, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, comparando, como dices tú, con los 2 años que has estado, ¿con cuál te quedarías de esos 2, por ejemplo? Yo personalmente solo he estado el año pasado y estuve también este año. Y como dices tú, el cartel del año pasado me entusiasmaba más que este, sobre todo por Escape más.
Sí, el cartel del año pasado tenía una buena cabeza. De todas formas, el que más me ha gustado a mí fue el primero, más que nada por la experiencia, además por la libertad que nos daban a los medios acreditados, que podíamos campar a nuestras anchas por todos los sitios. Últimamente nos están poniendo más limitaciones por parte de los grupos, aún así la empresa nos trata bastante bien. Pero solo nos dejan fotografiar tres canciones, entrevistar si hemos quedado previamente con los artistas, no hay rueda de prensa. La verdad es que el primer año fue el de más libertad, además era el primero de la empresa en Viña Rock, fue la nueva era.
Nueva era, sí.
Y para mí el mejor fue el primero.
Y quizás es eso que comentas de esa más libertad fue por la inexperiencia. Quizás de la
posiblemente,
empresa.
Posiblemente.
Y luego me llama mucho la atención lo que estáis hablando ahora mismo de decir, este es el mejor año y sin embargo lo todo estoy de acuerdo de que el cartel no es el mejor. Porque entonces
es que es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Chema. Yo creo que a lo mejor ha funcionado por quizás el boca a boca. Todo el mundo siempre dice, mira, lo que está muy bien, se pasa de una manera bestial ahí
dentro.
Ya
es el festival y no quien vaya.
Cristian y yo vamos por el mismo sitio, vamos por el sitio del rock. Alguien que le guste más el rap posiblemente te diga Violadores del Verso. Muy buenos conciertos este año para ellos. Para nosotros, quizá el peor.
Eso es otro tema, lo que dice Chema. Por ejemplo, cada vez hay más grupos de todos los estilos. Hay mucha gente de rap y es muy corriente ver por todo el recinto del festival a mucha gente con raperos. Vaya.
B-boys.
Se
enchufada a Cristian y ojo.
El que se le iba a rapear con Cristian, ¿no?
Y bueno, Chema, ¿te pasaste por la Feria Canábica?
Pues no tuve la oportunidad, porque casi siempre estaba llena. O sea, casi siempre estaba llena, siempre había que esperar un poco, yo no tenía ese tiempo.
No por falta de ganas, no por falta de ganas.
Hombre, la curiosidad siempre pica.
Y bueno, hablando un poco, aunque hemos hablado ya que...
Sigue, vale.
Que hemos hablado de que quizás este año por cartel era más flojo, ¿con qué concierto los que has visto te quedas?
Siempre Boicot. De los directos más espectaculares para mí, Boicot siempre, los tres años en los que he estado. Aparte, siempre tampoco fallan la pegatina, la fuga, quizás este año más flojo, desmarcándose del rulo de su antiguo cantante, como vienen haciendo los últimos años. No sé, pero siempre son conciertos que suelen dar la talla. Dicen que Violadores del Verso también estuvo muy bien, pero ya he comentado que no.
El problema con Violadores del Verso fue que los metieron en un escenario muy pequeño.
Sí, quizás si los hubieran bajado a los escenarios donde hay más espacio para la gente, que
claro.
Son el de abajo, el Poliakov y...
Que
el
sí, eso hay que explicarlo. En Viñarroca hay cuatro escenarios. Hay dos escenarios
bueno,
que están...
Bueno, este año cinco.
Sí, cinco, perdón. Hay dos que están juntos, que tiene una explanada enorme, donde básicamente se van turnando, cada dos pasa un concierto, luego al otro, luego al otro, luego al otro. Y luego justo hay otros dos escenarios de reggae y de rap. Pues el escenario de rap, pues lógicamente es un poco más pequeño que esos dos.
Además está pegado al de reggae.
Claro. Y metieron ahí a Violadores del Verso. Y claro, mucha gente se estaba interesada por ver el directo de Violadores del Verso. Y pues fue una experiencia, fue muy agobiante ver ese concierto. Por tanto, yo pienso que debían haberlos colocado en los dos escenarios grandes de Viña Rock.
Bueno, si se hace el año que viene seguramente cambian, ¿no? Si esta empresa va poco a poco...
No lo creo.
No lo creo. Está muy dividido por estilos.
Y bueno, yo no has nombrado, pero yo me quedaría con el concierto de La Raíz también.
Sí, también sobre muy bien, y Trastucada también.
Sí, sobre todo por la gente que fue, ¿eh? O sea, creo que fue el concierto con más gente que he visto yo, de los que vi, ¿eh? Porque por ejemplo Boicot tampoco me lo perdí. Así que yo creo que...
Ni el mejor te lo perdiste, ¿eh?
Estaba en la Feria Canábica.
Estaba ocupado en otras cosas, en otros asuntos.
Antes ya nos lo ha dicho fuera de estudio y ha puesto la misma sonrisa que ahora. No quiero preguntar más.
Mejor no preguntes.
La última vez me dijo, nos vamos a Inglaterra.
Pues a lo mejor me salgo por la misma hora, ¿eh? Y bueno, Chema, ¿qué día del festival te gustó más? De los cuatro días.
En cuanto a cartel, el tercero.
El tercero,
¿verdad? El tercero fue el mejor.
¿Quién estaba?
Pues el tercer día teníamos a gente como Violadores del Verso, La Raíz, Sociedad Alcohólica, La Fuga, Muchachito.
Benito Camelas. Que le gusta a Antonio, que lo sé yo.
Sí, también me quedaría con el último día, ¿ves? Y bueno, para finalizar, ¿repetirás para el 20 aniversario del Viña o...?
Seguro. Espero que como acreditado de prensa, pero si no, seguro que me compro la entrada. De hecho, me la compré este año y...
Me la comí. Aunque te acreditan, tú te compras la entrada.
No, porque te avisan de la acreditación una semana antes.
Pero tú te la compras, porque tú eres muy
claro,
fan.
Me la compro a lo mejor cuatro meses antes o tres.
Me gusta nuestro DIRCOM, ¿eh?
¿No has visto?
Pero bueno, eso está botellado en junta y todo.
Sí, sí, Paco, Paco, sí. No hay escapatoria ya, Paco. Ya.
De hecho, me han dado la contraseña ya del Twitter.
Eso ya, bueno, ya está hecho, Paco.
Cuidado con esa contraseña.
No digamos contraseñas en antena, venga. No, ni termina.
Bueno, pues ya por último cerramos aquí la experiencia del Viña Rock. Y bueno, yo os animo a que todos sigáis y que os animéis algún año para el Viña Rock. Así que cambiamos de tercio y ahora hablamos de Robert Plant. Bueno, Robert Plant ha pospuesto su gira por España debido a unos problemas de agenda, los famosos problemas de agenda tan recurrentes. Una excusa más propia de personas como Bert, cuando alegó el mismo motivo para no asistir a los Goya. Aunque en este caso el ministro de Cultura veía que iban a llover palos por todas partes.
Tantos trabajadores y luego se les juntan cosas en la agenda y no son capaces de arreglarlo.
Hace falta un DIRCON como Chema.
Pues sí.
No, mentira, ¿eh? Estoy muy disgustado, en serio.
Y bueno, los conciertos de Cartagena, Bilbao, Madrid, Málaga y Cap Roche se cancelan hasta quién sabe cuándo. Aunque para el festival La Mar de Músicas de Cartagena, Robert Plant sigue presente en el cartel. La noticia se conoce desde hace 3 días. Ya no he tenido tiempo de tocar la lista del festival.
Es que la agenda, problemas de agenda.
Sí, problemas de agenda. Y además que ya se sabe, en internet las noticias tardan mucho en darse a conocer.
No, no lo sabe nadie.
Y bueno, pues con esta canción de Lemon Song, de Led Zeppelin, los dejamos aquí y despedimos la Taberna del Rock.
Muchas gracias, Mico, y una semana más.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
Chicos, ¿os apetece una fábula? 7 de la tarde. Hace un día fantástico. Miguel Romero, un viejo caracol de Almansa, lleva media hora picando tomillo para hacer infusiones. Entre tanto, recuerda el tiempo pasado con mucha nostalgia. La cabaña del Turbo, la manifa contra la paella valenciana, la mili. Una vez vio a Xavi, el del Barça. Ese fue su mayor logro en la vida. Para ser un caracol no está nada mal. Está jubilado. Actualmente vende infusiones. Unas envenenadas y otras no, como los pimientos del padrón. ¡Sorpresa! Es una propuesta para gente desesperada. Si no te envenenas, obtienes 5 euros. Ese es el trato. De algún modo, ha encontrado una laguna jurídica que le permite desarrollar su negocio. Ya ha llegado Canseco, el escarabajo. Lo llaman así porque chavales como él ya quedan pocos. Es un joven de 15 años con aspecto humanoide y que, de hecho, es humano, al menos biológicamente. Moralmente ya tengo mis dudas. Déjenme dudar un poco. Vale, sí, también tiene su lado humano en cuanto a sensibilidad. Ha venido, como siempre, a gorronear un poco de Play 2 a Miguel. Quedan pocos chavales como él porque, a estas alturas, la Play 2 ya no se gorronea. Como ronea, vamos que vamos ya por el 4. En fin, como decía mi padrino, gorrón y cuenta nueva.
¿Quién es?
Soy Canseco.
¿Y qué quieres?
Nada, que si me dejas pasar un rato.
¿Para qué?
No sé, así hacemos algo. Podríamos jugar a la Play 2 una partidilla, digo yo.
Cómprate una, macho.
Vaya, ¿no te acuerdas de lo de mi mano?
Canseco alude siempre al momento en que, debido a que se le cayó un chicle de bola en la mano, esos que suelen encontrarse en centros comerciales, que echas un euro, ¡pam!, giras, ¡rack! Y ¡oh no, yo lo quería el verde! En fin, de los duros, de los de antes, que también sirven para derribar bolos. El caso es que perdió un dedo por ello, pero nada, una falange que no le impide tampoco hacer vida normal.
Bueno, entiendo que no quieras tener un tullido en casa.
No, no, no empieces con esas. Está bien, pasa.
Voy a poner el Smash Court Tennis.
Pensaba que ibas a decir el Smash Courtois.
¿Quieres un pin o algo?
Canseco tiene el chándal lleno de pins. Pues su padre tiene una pinacoteca. Y regala pins para promocionar las exposiciones, quiero decir.
Una cosa te voy a decir. Háblame como mínimo con respeto.
Si no quieres tuyos en casa, me lo dices, ¿eh?
No es eso. A ver.
¿Tienes una de esas infusiones de dicha o desdicha?
Ahora mismo estaba preparándola.
Sírveme una, haz el favor, que hoy me siento afortunado.
Ostras, no me la puedo jugar contigo.
Ruleta rusa es mi segundo y tercer nombre, respectivamente.
No puedo hacer esto, Canseco.
Canseco, ruleta rusa, se pone a llorar. Ante eso, Miguel decide prepararle una infusión no tóxica.
Aquí traigo la infusión.
¡Bien!
Ten cuidado, ¿eh?
Buah, vamos allá. Allá vamos. Uf, no sé, Miguel. Esto es más difícil de lo que creía.
Venga, hombre, sé valiente.
¿Cómo se nota que eres un caracol?
¿Qué quieres decir?
Tú no sabes lo que es perder una falange. Tú te rompes el cascarón y te regeneras.
¿Eso qué tiene que ver?
Tiene mucho que ver. No valoráis las cosas. Mira, puedes meterte la cicuta por el orto. Aunque bueno, bien mirado son 5 euros que me gano si todo va bien. Podría salirme una infusión buena.
De hecho, acabo de hacer la infusión y no le he puesto nada.
O sea, puede que me toque la buena.
No puede, no. Ya te he dicho que es la buena.
Entonces sí que puede, ¿no? ¿O tú quieres llevarme la contraria?
Sí, pero quiero decir...
¡Bah!
Canseco se marcha indignado con la Play 2 bajo el brazo. Miguel coge una infusión de un paquete que tiene listo para vender. Suspira y se la juega. ¿Dicha o desdicha? El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del balompié tienen nombre en la taberna. Javi, Rafa, Rafa y Javi, este es vuestro espacio.
Bueno, ya había ganas, ¿no?, de volver.
Digo yo.
Mucho tiempo ya.
La gente os pide. Javi, Rafa, Rafa y Javi.
No creo que sea así.
Más o menos.
Nosotros hemos parado, pero el fútbol no.
No respetas nada.
El fútbol no ha parado y ha dejado imágenes muy interesantes. Sobre todo muchas relacionadas con el tema que ha salido ya en este programa, el plátano que le lanzaron a Dani Alves, que este se comió. Comenzó una campaña de no al racismo con muchas personas famosas, la mayoría de ellos futbolistas, apoyando al jugador y fotografiándose con un plátano. También se realizó una manifestación en Villarreal a favor del chico que lanzó el plátano por considerarlo un linchamiento exagerado. Esto y otras muchas cosas han pasado estos días. Las más curiosas os las vamos a contar, Javi, yo ahora. Y para terminar, tenemos algo...
¿Novedoso?
Peculiar, vamos a llamarlo.
Ah, peculiar.
Sí, que luego vamos a explicar. De momento empieza Javi con una noticia.
Voy a empezar yo con la primera noticia, que es un caso de un futbolista argentino. Se llama Ariel Giacone.
Ariel Giacone.
Que ha decidido dejar el fútbol profesional, diréis. Qué novedad, los futbolistas se retiran.
Si hubiera llamado ya Corre, estaría en vuestra lista de jugadores.
Giacone, no, porque ahora sería ya no corre, porque está retirado.
Bueno, Javi.
El caso es que se ha retirado por su hija. No porque la hija le haya dicho, papá, no me gusta el fútbol y quiero que te retires. Sino porque la hija necesita un trasplante de riñón. Y él ha dicho que se retira el fútbol y le dona el riñón.
Bonito.
Muy bonito. Es
una historia entrañable.
Había que destacarlo porque no todos los días hay casos así.
De las pocas. Grande
de
eres.
Las pocas. Que
grande
se
eres, sí, sí, señor.
Pero pasó por equipos conocidos. Te voy a decir uno. Ferrocarril Oeste.
Bueno. ¿Más conocido que el del Este?
Bueno.
Uf, hoy.
Has empeorado el miedo de ya no corre, ¿eh?
Silencio.
¿Habéis oído el silencio? Eso es chungo. ¿Cómo? Oír el silencio.
Eso le pasó a Iniesta.
Vamos a peor. Ya, lee, corre, vamos.
Pues
vamos,
te pon mi audio otra vez.
Se nos está yendo. ¡Hay concursazo! ¡No os vayáis!
Bueno, vámonos a Grecia.
Venga, Grecia.
Vámonos a Grecia. Donde se disputó el partido de vuelta de la semifinal de Copa entre el PAOK de Salónica y el Olympiacos.
Bien.
Todos sabemos que en Grecia las aficiones lo viven mucho el fútbol.
Intensos.
Pues bien, vamos a empezar por el final de la historia. El partido comenzó con 83 minutos de retraso.
¡Oh!
¿Y ahora por qué? Los aficionados del PAOK de Salónica, que jugaban en casa, llenaron el banquillo donde debían sentarse los jugadores y técnicos de Olympiacos de anchoas. El banquillo.
Echaron anchoas en el banquillo
de cientos y cientos de anchoas en cada uno de los asientos. El personal de mantenimiento se encargó de retirarlos, pero el olor que dejaron no se fue en todo el partido, según reconoció Mitchell.
¿Y por qué no cambiaron banquillos?
No se iban a sentar los locales.
¿Habéis hecho vosotros esto o lo coméis?
Es pero que los aficionados del Olympiacos se les conoce como las anchoas.
Pero las anchoas están en peligro de extinción, está muy feo que hagan eso, ¿no?
Igual eran anchoas.
Eso les daba igual a los aficionados.
¿En serio? ¿Están en peligro de extinción?
Que sí, que sí.
Inventado. ¿En serio?
No, no. Ah, vale, vale.
Venga, estaba vamos. Paco ya preocupado. Defensor de la anchoa.
Iba a dejar de comer anchoas.
No, no, no las como, están malísimas.
Bueno, mi siguiente noticia también tiene que ver con una final de Copa, en este caso la final de Copa de Italia, que no estuvo tan bien, no estuvo exenta de...
No fue tan guay como lo de Grecia, ¿no?
No, estos salieron a palos. Bueno, empezaron a palos. Antes del partido, pues jugaban el Nápoles y la Fiorentina en Roma. Y ya sabéis que muchos tifos italianos son...
¿Son qué, Javi?
Que le va la marcha.
Efectivamente. Vale. Estaba dejando pie a que Roberto contestara.
Le va la marcha.
Porque es una sección interactiva. Bueno. Hubo incidentes del partido y hasta tal punto que Mare Hamšić, el capitán del Nápoles, fue a hablar con los aficionados de su equipo, del Nápoles, para decirles que se comportaron un poquito.
Venga, va, ya está bien. Venga.
Y el partido finalmente comenzó cuando un aficionado del Nápoles se pasó un poquito la valla y habló con las fuerzas del orden y les dijo que ya podía comenzar el partido. Que ya
fue un aficionado y dijo a los ultra, policías.
Un ultra.
Venga, ya podéis empezar el partido.
Hijo de camorrista, ¿no?
Según
no,
pero es que lo peor es que es hijo de un camorrista conocido en Italia.
O sea, lo peor es que eso pasa mucho.
El hijo de un mafioso va y le dice a la policía: ya podéis empezar, que les he dicho que se van a portar bien. Y por la cuenta que les dais, se van a portar bien.
Sí, el hijo de Carlos Fabra.
¿Sigo?
Sí.
Bueno, Perú.
Perú. Perú, vale, Perú.
Allí, en la primera división, milita el San Simón.
San Simón, bueno.
El Ibazo.
Un club que tiene un aspecto diferente al resto.
Que no falta alegría en ese equipo, ¿eh?
No, no. Pues va relacionado con eso. Y es su Twitter oficial. Lo normal es que en el Twitter de los clubes sea algo serio y formal. Pues en este club se lo toman de otra forma. Yo os voy a citar algunos tweets de este equipo.
Venga.
Dice así el primero: el equipo principal se prepara para almorzar. No hay que cargar la barriga, Jesús Rey, tranquilo. Hay que llegar ligeros para el matutazo. Otro: a despertarse, al compás del gallito, el equipo se levantó y se alista para ingerir sus primeros alimentos del día. Calma, hay para todos.
Hay ansiedad en este equipo,
sí,
¿eh?
Parece.
Llaman dos.
Siguiente. Nuestro desayuno, otra vez, será opcional. El que quiera, que coma pan con mermelada, y el que no se va a jugar a PlayStation con Monchito. Vamos, San Simón.
Y un hashtag.
Y un hashtag. Y por último, otro que dice: el equipo ya está trayecto a al Old Trafford de Chiclayo.
¡Hombre! ¿Quién no lo conoce?
Impresionante la caravana. La caravana no. La caravana que acompaña al equipo. Entre paréntesis, ya quisiéramos.
¡Dios mío! Vamos a ver. Es peor que un antachazo.
El antachazo recorre fronteras, ¿eh?
Ya quisiéramos.
Bueno, pues os invito a que miréis el Twitter porque es uno tras otro.
El
bueno.
San Simón. ¿El Twitter cómo es? ¿Arroba San Simón?
Sí,
algo
sí,
de
sí,
San
tú
Simón.
Tú dices sí, ya está, sí, es la mejor técnica.
Seguimos, vamos a seguir.
Bueno, ahora, como hemos tenido vacaciones.
Venga.
Hemos trabajado.
Bueno.
Sí, no, sí, bueno, no, hemos trabajado.
Sí, hombre, eso no se pone en duda.
Nosotros, por lo menos,
hombre.
Sí. Y hemos cogido series de televisión. Y hemos... Y hemos cambiado algún nombre.
Pero esto es creación.
Alguna palabra, sí, sí, esto es creación.
Es creación propia.
Sí, claro, claro.
La marca registrada Javi Rafa.
Sí. Y hemos cogido alguna palabra y la hemos cambiado por un jugador de fútbol.
O sea, que los chistes malos de antes no eran nada en comparación con lo que viene.
Esto puede ser mucho peor.
Venga, te van a hacer la intro, Paco.
¿Pero hay que adivinar algo o no?
No, 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 aquí no. Esto, aquí...
Tú ríete.
Pues vaya,
no,
pena.
No, y ni, no te vas ni a reír.
Mientras,
venga, dale.
Mientras que no haya silencio.
Va, que no decaiga.
Empezamos.
Venga. ¿Es en top ordenado o...?
No.
Al tuntún, venga. Sí. Vale. La primera.
Juego de Toños.
Bueno, Juego de Toños.
Un 2.
Drente Fantasmas.
Madre mía.
Hombre, yo hablo porque ha dicho Javi que no haya silencio, pero por otra cosa...
Drente Fantasmas.
Los Serramos.
¿Y ese qué jugador es?
¿Ramos?
Ramos, Ser Ramos.
Paco, si no la pillas... Vamos a ver, llevamos tres. De momento no ha causado el furor que yo creo que esperabais.
No, no, sí. Furor no esperábamos.
Pasión de Gabilondos.
Oh, sí. Es el bueno.
Bueno.
Eso es muy malo, pero a la vez muy bueno.
¿Va ganando Pasión de Gabilondos?
Sí, sí. Bueno, podéis, claro, podéis elegir uno.
Va ganando, va ganando.
Bueno,
Aymar en tiempos revueltos.
Este me ha gustado más.
Está bien, está bien.
Este me ha gustado más.
El ala y este de la Casa Blanca.
¿Eh?
Ha subido el nivel, ¿eh?
Bueno, partido del Atleti, me acuerdo de aquellos tiempos.
¿Cómo conocí a vuestra madre?
¿Cómo conocí?
Pero no entendí el jugador, ¿eh?
¡Ocil!
¿Cómo conocí?
Vale, y luego quiere ganar el concursazo.
Aquí no hay quien villa.
Bueno, hemos vuelto al nivel del principio.
Cada vez que habla Javi, malo, ¿eh?
Falcao Crest.
¡Buf!
Bueno.
Falcón Crest sería mejor.
Ya, pero este Falcao. Venga,
que quedan dos.
Más un conocido.
De un jugador, Antonio.
¿Y Falcón qué es? ¿Un cono?
Claro, Falcón. Falcón. Bien, bien visto, Antonio. Muy
pero
bien.
Pero tenías a alguien más conocido mundialmente.
Claro, ya estamos.
De jugadores top.
Toño he conocido mundialmente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí. El del
cuestiones.
El rincón.
Mujeres y hombres.
Y el último, al salir de close.
Es bueno, bueno, bueno.
Pero tenemos entrenador.
Hay bonus track.
Tenemos un entrenador para…
Como no era suficiente, traigo otra.
El príncipe de Meller.
Mel… Mel Gibson.
Pepe Mel.
Ah, vale, vale.
Gracias por la explicación.
Y esto, Roberto, se me está yendo de las manos, ¿eh?
Vamos al cierre, vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy, 30 hachazos. Claro, es que los de Mongolia nos han hecho medio programa y se ha notado. Pasado por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones. Facebook, Hombre de Taberna. Twitter, @ Hombre de Taberna. Podéis decir lo que os ha gustado y especialmente lo que no os ha gustado. En el Hombre de las Tabernas estamos haciendo el reto del concursazo, lo sabéis, a estas alturas ya debería haber 4 semifinalistas, pero no los hay. La semana pasada era la repesca y hubo macroempate a un acierto entre varios
tabernas. Y un tongo del calibre de la Alhambra de Granada.
También hubo polémica, así que vamos con el audio. 5 retados, una sola plaza. Os recuerdo las reglas para que no haya líos. Suena una canción, quien la sepa tiene que adivinar título de la canción e intérprete, pero primero tiene que decir lo sé, básico el decir lo sé. Yo le daré paso para que conteste. Si acierta un punto, si falla, rebote. Y muy importante, siempre lo sé.
Lo sé.
Paco.
Alejandro Sanz.
Correcto.
Pensar en ti.
No, hundida.
Lo sé.
No, 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 es que hay rebote. Rafa.
Es que eso no vale.
Rafa.
Espérate, tío.
Tío, Alejandro Sanz.
¿Sí? Enamorado. Al micro.
Enamorado.
No, enamorado. Aitor.
Alejandro Sanz.
Ya, venga, hay que decirlo.
Quiero estar en partido.
No.
Alejandro Sanz, quiero estar.
No. ¿Miconi?
Ni idea.
Ni idea.
Ni idea.
No era ni idea.
Nada, siguiente, siguiente.
Alejandro Sanz. No.
Alejandro Sanz, sí. Tiene que ver con los pisotones.
¿Pisando fuerte?
Oh.
Vamos, vamos.
No, pero
vamos.
Que
le
claro que no, no vale.
Vamos. Sí que vale, no, 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 vale.
Cuente, escucha, escucha, escucha.
Sí, sí, claro,
no
vale.
Ha dicho lo sé.
Sí que lo he dicho, sí que lo he dicho.
Lo sé,
lo
sé,
lo
sé.
No, no, no.
Bueno.
Te lo voy a poner 20 veces en el intro de la semana que viene.
Vivo cantando, vivo soñando.
Tiene que ver con los pisotones.
Pisando fuerte.
Oh.
Rebota, rebota y en tu culo explota.
No dijo, lo sé. No lo dijo. Lo siento, Paco, pero es que no lo dijiste. Prueba fehaciente de que Paco se equivocó. No dijo, lo sé. Las normas son claras al respecto. Por tanto, y para resolver las semis, la repesca de la repesca del concursazo. Vale, José. Solo una canción. ¡Lo sé!
¡El concursazo musical!
Ahí todo se lo sabía, pero es que es la intro. La intro no hay que acertarla, hay que acertar la canción. Recuerdo que los clasificados son Antonio, Javi, CRMS. Todos los eliminados podéis participar. Pitu Pitera no, porque no está. Solo hay una canción en este reto, solo una. Y recuerdo que hay que decir lo sé antes de hablar. Hay que acertar título de la canción e intérprete para que la respuesta sea válida. Y en caso de fallo, siempre rebote.
En caso de fallo.
En caso de fallo, sí. Y muy importante, no vale decir lo sé si no lo sabéis.
Fallo, cuchillo de palo.
Si no lo sabéis, no digáis lo sé. Habrá penalizaciones y pasados 3 segundos no contestáis después de decir lo sé. Escuchamos la canción que lo decide todo. Solo una canción. Adelante.
Lo sé.
José María Valero.
No, Chema no puede.
Tres
no,
segundos.
No, en serio, no, no, no puede ser.
Al micro, al micro.
¿Veneno en la piel?
¿Sí?
¿Radio Futura?
¡Sí!
¡Que no!
¡No, Tongazo! ¡Tongazo!
¡Chema no juega, tío!
¡Tongazo impresionante! ¡Estabais compinchados!
¡Chema, vete a tomar!
¡Vaya disco!
Vale, bueno, vale,
bueno, bueno,
vale.
Bueno. Yo esto lo denuncio a...
Seguimos con esta música. Chema se clasifica para las semifinales del concurso. Llega y besa el santo, sí, espectacular. El vale, Chema del chaleco estará en semifinales.
Yo sabía porque estaba yo cuando se lo han dicho.
Semifinales.
Esto es indignante.
Silencio.
Que alguien coja esto porque yo.
Esto es lo más rastreo que me ha hecho.
Próximo
la vida.
Programa del Hombre a las Tabernas. Habrá semifinales y sorteo en directo. Nadie sabrá quién participa contra quién hasta que no llegue el próximo programa. Queda ahí, en el aire. Lo haremos en la intro del sorteo. Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio, a Javi, a Rafa, a Aitor, a Cristian Ramón, a Cristian Miconi y a Francisco Hernández por sus elecciones. Gracias a nuestro DIRCON, nuestro Chema del Chaleco, José María Valero. Gracias también a nuestro técnico de sonido por su fantástico trabajo. Queridos oyentes, sed felices. Disfrutad de la vida tanto como nosotros, lo que nos hemos reído hoy. Amigos, es que reír al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y ya puedo decir aquello de ¡tenemos semifinalistas del concursazo! Y se acabó el programa del Hombre de las Tabernas. Bueno, no sé si se acabó de verdad o habrá otro. Nos vemos la semana que viene, ojalá.
Que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de